Cuando son las 9:45 minutos en Montevideo, tenemos ahora 20 grados de temperatura. Y el sol pelea, ¿eh? Linda la mañana, ¿no? Precioso.
Pero no ha puesto al sol, ¿eh?
No, está asqueroso. Yo dije precioso, tú decís asqueroso. No estamos de acuerdo.
Mucho asqueroso, de la noche estaba húmedo. Estuvo lindo hasta mediodía, después vino la lluvia.
Ya no hace horas que está acá.
Sí, no, a ver. No, lo de precioso era una bromita. Saludos para quienes nos acompañan en la tertulia de este lunes 19 de mayo. Natalia Ubal, que vuelve después de, ¿cuánto? ¿Un par de semanas?
Después de una semana. En realidad, 10 días.
Okay. Jaime Café, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andan todos? Buenos días a los compañeros.
Y como invitado y cambiado de día, hoy lunes, Fernando Escriña.
Buen día.
Un poco desconcertado, pero acá está.
Pero estoy acá al fin.
El siguiente espacio es presentado por Philips. Para su promoción, con Philips, mamá se renueva.
La jueza Graciela Gatti procesó la semana pasada, el jueves pasado, a 6 ex jerarcas del Banco Hipotecario. Se trata del ex presidente de la institución, Salomón Noachas, Colorado, el ex vicepresidente Jorge Sacchi, Blanco, y los ex directores Jorge Conde Montes de Oca y Norberto Sanguinetti, Colorados, y los nacionalistas Fernando Caride y Néstor Moreira Graña. La jueza Gatti resolvió procesamientos sin prisión, tipificándoles el delito de abuso de funciones, luego de que se comprobara prima facie que Noachas y Sacchi utilizaron fondos de la institución para realizar intervenciones quirúrgicas en el exterior. A los otros imputados, a los que no eran Noachas y Sacchi, se les juzgó como coautores por haber autorizado con sus votos en el directorio la utilización de recursos del banco para financiar esas operaciones. Hace tiempo que estaba este tema en la vuelta, finalmente cayó la resolución judicial, y entonces, ¿qué sensación tuvieron cuando conocieron la noticia?
Yo tengo una sensación, que lo he dicho en otras ocasiones, es una lástima que directores tan poco capaces y además que hicieron tan mala gestión terminen procesados por este mamarracho jurídico que es el artículo 162 del código, según la redacción dada por la ley anticorrupción. Porque yo quiero leerles, porque si no, uno dice, ¿qué es esto del artículo 162 del código penal en la versión de esa ley anticorrupción del año 98? Y lo que dice es: el que cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario quiere decir que se le cantó hacerlo, en perjuicio de la administración o de los particulares, que no estuviere especialmente previsto en este código o en las leyes. O sea, cualquier cosa arbitraria que haga un director de una persona jurídica o funcionario público, es decir, la funcionaria de Gasalla comete el delito de abuso innominado de funciones todos los días. Ustedes la recuerdan que ella decía para atrás y gritaba. Y es eso, es un acto arbitrario porque es destrato. Y entonces no puede ser. Esta ley hay que derogarla y hay que hacer, esta norma, y hay que hacer una buena ley. De todas maneras, además, tiene, digamos, unas sanciones que son castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría y inhabilitación desde 2 a 4 años y una multa de 10 UR a 3.000 UR. Todo esto muestra que además la jueza ha estado innovadora. Y les puso penas alternativas. Los personajes son ignotos, con la excepción del señor Salomón Noachas, ignotos para el común de los mortales. Yo tengo perfectamente claro quiénes son estos directores, porque además durante mucho tiempo en las tertulias me pasé pegándoles durísimo, pero por la negligencia, la burrez y la inoperancia de su directorio, que fundió al banco que venía muy mal comprometido y que a EU lo terminó de enterrar.
Yo, más allá de esta consideración jurídica, que creo que es muy muy válida, que hace Conrado, quiero ir a la cuestión en sí misma, que seguramente termina siendo laudada jurídicamente por un instrumento que habrá que cambiar, pero el hecho en sí mismo es bochornoso, ¿no? Digamos, lo que esta gente hizo es algo en materia de manejo arbitrario de los recursos públicos, es algo gravísimo, y a mí lo que me sorprende, digamos, es por un lado el tiempo que ha pasado hasta que esta gente termina siendo procesada por los delitos que por los hechos que cometieron, ¿no? Y me lleva una consideración más política, digamos, lo mal que le hizo a la administración pública uruguaya, al país, y lo mal que le puede seguir yendo cuando los órganos de gobierno y de conducción de la administración pública terminan estando ajenos a mecanismos de control permanente. Y cuando la oposición, que en esos años realmente la única oposición real era el Frente Amplio, porque blancos y colorados estaban co-gobernando durante todo este periodo, no tiene formas de controlar al gobierno. Una situación que se puede volver a repetir ahora cuando tenemos, de hecho, una situación parecida en la cual el gobierno controla todos los cargos de la administración pública. Entonces digo, lo mal que le hizo al país que blancos y colorados compartieran el gobierno sin que, por un lado, la oposición tuviera alguna forma de participación directa la conducción de la administración pública, que es lo que ambienta todo este tipo de jodas, ¿no? Porque realmente estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando del uso de recursos públicos en el nivel de la joda y con una impunidad total, porque hoy no es una insólita que los tipos se puedan haber hecho pagar operaciones en el exterior usando fondos del banco hipotecario, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue posible? Fue posible porque se creían impunes, absolutamente impunes, usaban los fondos y los otros directores se lo botaban.
Y a eso me gustaría sumar.
Estamos hablando de hechos que se produjeron al final del segundo gobierno del doctor Julio Meraz Sanguinetti y al principio del gobierno del doctor Jorge
Precisamente Valle, ¿no? Yo quería hablar un poco de eso, del tema de la responsabilidad, no responsabilidad directa, pero sí de la defensa que hicieron, no en el caso de Valle, pero sí de Sanguinetti, de los directores procesados. En el caso de Sanguinetti, por ejemplo, salió a defender a los directores de OCE que fueron procesados, a Granucci y a Landoni, y justamente bajo el mismo argumento que yo quería relativizar un poco de Conrado, del tema de que el delito de abuso de funciones es un disparate y que se presta para una caza de brujas.
Delito no, la tipificación, lo que se llama el delito, la forma abierta.
Bien, o sea, la tipificación. Que dicho sea de paso, el delito tal cual como está establecido ahora está en la ley anticorrupción que fue iniciativa de Sanguinetti en 1998.
Lo dije yo también.
Claro, entonces hay como un doble discurso, porque por un lado se dice, Sanguinetti dice, o sea, arma la ley anticorrupción o su gobierno en la que se tipifica ese delito de esa forma en que está actualmente tipificado. Y por otro lado sale a decir que en realidad ese delito es un mamarracho una vez que procesan a los directores de OCE, ¿no? Entonces también hay una falta de crítica del sistema político de reacción severa frente a los casos de corrupción, que se extiende también a la actitud que tuvo el Frente Amplio con relación a Bengoa, pero en el caso de los directores de OCE, por ejemplo, es más grave porque se los condenó, digamos, no solamente se los procesó.
La crítica a este delito no nace solo de en este caso se mencionaba el doctor Julio María Sanguinetti, es decir, la crítica a la forma como está tipificado este delito surge de profesores importantes de nuestra facultad
y de la Argentina, por ejemplo, sí, con Sebastián Soler,
que incluso se habla de un origen espurio un poco en su filosofía, porque arranca ya por la Italia de Mussolini, etcétera.
Pero lo lamentable,
no quiero ir al debate jurídico estrictamente porque comprendo lo que tú quieres decir. Yo lo que creo es que lamentablemente estas figuras vienen a atornillar este tipo de delitos que, si uno los analiza en forma abstracta, debe necesariamente coincidir que es un delito peligroso en cuanto a que esté plasmado en el ordenamiento jurídico, porque puede llevar a arbitrariedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de conductas pueden perfectamente tipificarse como delito con otra redacción, ¿verdad? Donde se pueda especificar un poco mejor los verbos y todo lo que los penalistas y los profesores nos han enseñado siempre de lo delicado que es la redacción de un texto penal. Yendo al caso concreto, es un episodio lamentable que a ninguno de nosotros nos gustaría tener siquiera que comentar. Hay un hecho evidente, hay un aprovechamiento en beneficio propio.
En el caso de Noachas se trata de una operación de rodilla que se realizó en el exterior.
De Ripley.
Le costó unos $27,000. En el caso de Saki, de una operación de próstata que costó unos $12,000.
Yo quiero...
El argumento que utilizaron en su momento para reclamar estos pagos es que el banco hipotecario tiene un servicio médico que cubre operaciones de alto riesgo de funcionarios.
A eso quería referirme yo. Hay en diversos organismos, no solo en este caso en el banco hipotecario, sucede en diversos organismos, en la intendencia,
en el Banco República, etcétera, en ANCAP.
Los funcionarios, a través de diversas movilizaciones, lograron, ANCAP también, lograron una serie de beneficios para sus trabajadores. ¿Qué ocurre? Que estos beneficios, cuando se asume por parte de quien es designado no como dentro de la carrera, sino como político, suma a su calidad de cargo político de particular confianza estos beneficios y se generan ciertas confusiones que, llevadas al extremo, caen en la posibilidad de hacer este tipo de abusos. Quiero significar también un dato que no es menor a mi juicio. Este tipo de acciones se producen en funcionarios designados políticos o de particular confianza, pero que no son integrantes de la clase política propiamente dicha, es decir, son más bien técnicos. Y ese también es un factor que hay que analizar y agregar. Que frente a estos casos, que son contados en todos los partidos políticos, hay que pensar en la decena de técnicos y de políticos que desempeñan sus cargos sin ejercer un abuso de sus posiciones. ¿Por qué digo esto? Para no caer en esa generalidad de decir todos los políticos son iguales, todo esto es un desastre, porque siempre tenemos que conservar la posibilidad de entender que los cargos políticos también son ejercidos por gente que no abusa de su función, ¿verdad?
Perdón que insista en el punto, pero porque Jorge Valle, por ejemplo, en el caso del procesamiento, de este procesamiento en particular, habla de que en este caso no existe enriquecimiento y habla de la arbitrariedad del abuso de funciones como tipificación del delito. Entonces yo quería decir, en primera instancia, que no es una opinión consensuada o que tenga un consenso amplio el hecho de decir que abuso de funciones es un disparate. Por ejemplo, Sara Bocio, en declaraciones al País, dijo que le parecía bien la tipificación de este delito porque, de alguna manera, comprende otras causas que no son hago el abuso para enriquecerme, ¿no? Hago el abuso para hacer favores, hago el abuso para... Entonces, o abuso para...
Pero el derecho penal, por definición, tiene que decir qué es lo que haces, porque si no, como el derecho penal es la base, como sanción, tiene la sanción principal es la privación de libertad. Las sociedades civilizadas y el mundo occidental, democrático, cristiano y capitalista le tiene que poner garantías a la gente para que no pueda ir preso porque la autoridad del gobierno le parezca mal que yo hice y abuso de función. Entonces,
sí.
por eso mismo es la crítica a esto. Es más, hay un ex senador del Foro Ballista que el 22 de agosto del 2003 presentó una modificación en donde, por eso indujo a Jorge Valle a confusión, creo yo, en donde modificaba la redacción y decía cometiera o ordenara cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o los particulares. Ahí se acota. Entonces, si se hace en perjuicio de la administración,
no.
Podían haberse comido.
No, perdón.
En ese caso está el concepto de que lo hizo o lo cometió en perjuicio de la administración.
Yo lo voy a leer, el artículo está acá, o sea, tal cual está tipificado.
Estoy leyendo el proyecto del ex senador Páez, en el sentido de que querían cambiar eso para darle especificidad y evitar el desarrollo abierto. Yo leí dos sentencias. Hay un artículo muy bueno que yo no voy a leer, pero que puede ilustrar a los oyentes, de un abogado de un conocidísimo estudio de Plaza, que se llama El derecho a no estar nominados, y cita dos sentencias, ¿tá?, de tribunales, una que dice este sí es delito, justamente, y otra dice este no es delito. Quiere decir, primero, es controversial. Segundo, es evidente que es controversial, pero lo tercero y lo que me parece más importante es que aunque el delito sea controversial, si al ser una figura abierta pone en riesgo la libertad de los ciudadanos, cosa muy importante, lo que es verdad es que cualquier persona sensata conversando se da cuenta que la redacción tan abierta es un peligro para las instituciones
otras
democráticas.
Consideraciones para sí, no quedarnos.
Yo quiero volver al tema punto. Al tema político, si no quedas todo en la cuestión jurídica, digamos, a mí me parece que acá fallará el marco jurídico, pero lo que falla fundamentalmente es que no hay mecanismos de control sobre los decisores que administran los recursos públicos. Entonces, lo que me parece es que para terminar, esto nunca se va a terminar porque el ser humano lamentablemente cede ante las tentaciones materiales. Entonces, como sabemos que el ser humano es así, hay que extremar los mecanismos de control. Y el sistema político tiene que generar esos mecanismos. Yo creo que acá, sobre las empresas públicas y sobre otros organismos públicos, pero sobre todo sobre las empresas que son las que generan generan recursos y los administran, lo que hay que hacer es establecer mecanismos de auditoría externa e interna permanentes, e incluso creo que el Parlamento tendría que tener instrumentos de control sobre las empresas públicas, porque el Parlamento es el ámbito de los partidos, donde están todos, y entonces se evitan los contubernios de que porque este director de mi partido, entonces me voy a callar, están todos. Entonces, por ejemplo, así como hay comisionado parlamentario para las cárceles, tendría que haber comisionados parlamentarios que cumplan funciones de auditoría sobre las empresas públicas, para que estas cosas no pasen 8 o 9 años hasta que nos enteremos.
Recordemos que en el caso de Novaches, además, ya había otro procesamiento anterior.
Para colocar viviendas a familiares.
Es muy importante lo que dice Jafé. Porque hay dos formas de abordar estos temas. Uno es decir, tiene que haber más controles, debe ser observadas más conductas, etcétera. Otro, que es por el que yo me estoy inclinando ya desde hace un tiempo, es que deben existir pocos controles, pero muy radicales en cuanto a los hechos controlados. ¿A qué quiero significar con esto? Hoy día el Tribunal de Cuentas genera tantos cientos y cientos y miles de observaciones en la administración pública que se devalúan como la moneda. Es decir, emite tantas observaciones que al final es lo mismo este abuso que, por ejemplo, contratar un funcionario un día después que empezó a trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento en que no perdemos esa capacidad de distinguir. Yo preferiría que el Tribunal de Cuentas, cuando hiciera una observación de este calibre, generara digamos, un fenómeno de llamado de atención poderoso en el Parlamento y que simplemente...
Uy, sí, una comisión que...
No pasará, porque yo me pongo...
Habría que clasificar, digamos...
Hay proyectos del Tribunal de Cuentas para hacer.
El propio Tribunal de Cuentas reconoce que su propia función se ve devaluada y deteriorada porque, lógicamente, tiene que observar tantas cosas que da lo mismo una gran licitación, por ejemplo...
De 20 millones de dólares.
Exacto, que un contrato de función de pública de, ahora, de 3 pesos.
Lo otro que también se ha discutido en estos días es si en un caso como este no es obvio que los culpables, cuando termine de demostrarse la culpabilidad, ¿verdad? Porque ahora están procesados solamente. No deben devolver el dinero del cual hicieron...
Pero por ahora hay una norma del artículo 24 de la Constitución y 25 de la Constitución que dice que los funcionarios públicos son responsables por aquellos actos en donde incurrieron en dolo o qué sé yo. Entonces la jueza no...
Y el Estado tiene... Pero ojo que hay un problema de competencia.
Voy a hacer un cuento, deme un minuto. En el año 90, recién llegado yo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mandé un instructivo para la formulación del presupuesto a las empresas públicas del año 91. Y allí le establecía, en realidad una rendición de cuentas, se aplicaba a partir de julio del 90. Y había un instructivo que decía, se puede recomponer estructura salarial sobre la base de los ahorros del rubro cero del año anterior, partiendo de la base de que se presentará una propuesta a la OPP, pipam. Era muy, muy elaborado, era una idea que yo tenía y que entendía que era bueno para que hubiera un sistema de estímulo, que los ahorros del rubro cero fueran para mejorar la calidad de prestación de los servicios de las empresas públicas. Mandé el instructivo el 7 de mayo y el 20 de mayo el presidente del directorio del Banco Hipotecario, persona de, no vale la pena ni nombrarlo, reunió al directorio, a sus 5 directores, y dijo, señora, recibí instrucciones del director de planeamiento que podemos hacer lo que nos parezca razonable con el rubro cero. Falso, tenía una carta que decía lo contrario. Dijo, y la idea que tengo es repartirlo entre todos los funcionarios a tanto por barba, es decir, agarrar 600 mil dólares que era el ahorro del rubro cero y dividirlo entre los 2.000 funcionarios de aquella época. 300 dólares en aquella época era mucha plata. Les dijo, ¿les parece bien? Lo hacemos ya, era un jueves. A las 2 de la tarde habló con el representante de AEBU y lo pagó en la tarde del jueves. El jueves de noche me llama por teléfono una persona anónima y me dice, director, lo pasaron para la cueva. ¿Cómo? Sí, lo pasaron para la cueva. El directorio del Banco Hipotecario repartió $600,000 entre sus 2.000 funcionarios con el aquiescencia de EBU y de todo el directorio. Digo, eso no puede ser. Sí, señor, averigüe. Entonces llamo por teléfono a la mañana siguiente y el día viernes de tarde le presento al presidente de la República, que aprueba una observación en lo que se llama aplicación del artículo 197 y 198 de los actos de los entes autónomos que son inconvenientes. No dice que sean ilegales, basta que sean inconvenientes, se pueden observar. Le mando la observación y el lunes de mañana este señor renuncia. Yo quería además, porque así lo puse en la carta, que se le aplicaran las normas del artículo 24 y 25 de la Constitución. ¿Para qué lo devolviera él? Después se fundió, pero que él devolviera los $600,000 que repartió. Pero ahí, ¿quién estaba? ¿Quién era la responsabilidad? ¿Los cinco directores? Sí, los cinco directores, a EBU, y las costumbres uruguayas que creen que los dueños de las empresas públicas son los empleados y los directores. Falso de toda falsedad.
Pero el resumen es que
este señor no fue destituido, sino que él renunció, dijo que yo era un papanata, pero los $600,000 no los devolvió nadie.
En el caso, por ejemplo, de la adjudicación de viviendas, Noachas también a la hija, un juez determinó que tenía que devolverla, pero después el Tribunal de Apelaciones le dio la razón a la hija de Noachas y no se le hizo devolver.
Y en este caso concreto, ¿qué es lo que se supone que rige? En este caso que estamos considerando ahora.
No he analizado en profundidad el tema, pero creo que hay un tema de competencia. Si lo que hace el juez penal...
No, yo entiendo que quizás no haya sido una resolución que tuviera que tomar esta jueza.
El promotor de la acción debe ser el Estado.
Claro, pero mi pregunta es si eso suele hacerse,
se reclama. Nunca
si se reclama en estos casos que la plata vuelva.
Nunca a nadie le reclamaron nada.
El BHU lo reclamó y perdió, digamos.
En el caso de
la adjudicación de viviendas. Y quería hacer una cosita breve nomás. El tema de la importancia de las normas, ¿no? En este tipo de casos. Las adjudicaciones de publicidad oficial, ¿no?, que se hacen discrecionalmente, estaría bueno que se aprobaran rápidamente el proyecto de ley sobre que regule el tema de la publicidad oficial para como forma de contrarrestar estos temas.